Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
La pregunta es, ¿para qué te trajo Dios aquí? Tal vez creías que venías con el propósito de vivir mejor, ayudar a tu familia. Tal vez creías, pero quiero decirte que Dios te trajo aquí con propósito. Dios tiene una promesa para ti, Dios tiene una promesa para la iglesia y Dios quiere cumplir esa promesa. Entonces, cuando Dios da promesa, hay que moverse, porque sin duda Dios va a abrir la puerta, nos va a dirigir y va a proveer lo que haga falta para cumplir con esas promesas. Quiero compartir con ustedes brevemente, antes de la predicación, lo que compartí el sábado. Voy a hacer un resumen, porque había muchas personas que no estuvieron aquí y es muy importante que todos estemos al día. Habíamos hablado acerca de cómo avanzar sobre las promesas de Dios. Dios nos habló muy claro, de muchas maneras, pero la última palabra que el Señor nos dio a mi esposa y a mí fue en julio del 2015, cuando nos habló acerca del crecimiento que el Señor nos iba a dar. Y realmente la palabra estuvo en Isaías 49. Yo estaba compartiendo mi devocional y estaba leyendo este pasaje, y mi esposa en otra habitación estaba leyendo el mismo pasaje y Dios le estaba hablando a ella y Dios me estaba hablando a mí, increíblemente, y nos juntamos los dos para compartir luego lo mismo que el Señor nos dijo. Dice, poco es para mí que seas mi siervo, también te di por luz de las naciones. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta ahora será estrecha por la multitud de los moradores. Tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos. ¿Dónde están estos? ¿Dónde estaban? Y conocerás que yo soy Jehová, y no se avergonzarán los que esperan en mí. Esta palabra comenzó a cumplirse. El otro día hice esta pregunta y la vuelvo a hacer. ¿Cuántos de ustedes están en esta iglesia perseverando desde julio de 2015 en adelante, hasta hoy? Levante la mano. Desde julio de 2015. Ustedes que han levantado la mano son la primicia de Dios del cumplimiento de esta palabra. Y me gozo tanto por ustedes, porque ustedes son el cumplimiento, el inicio del cumplimiento de esta palabra de Dios. ¿No pasa eso? ¡Ame un lugar! Entonces, estamos viendo el cumplimiento de la palabra del Señor, estamos viendo que este lugar nos queda chico, así que ya hemos tomado la decisión de vender este edificio y comprar uno por lo menos 3 veces más grande. Eso es en el nombre del Señor, creciendo en Él y en su poder. Amén, lo creemos. Para ello necesitábamos hacer algunas cuestiones en este edificio que ya estamos trabajando, así que Dios mediante, eso estará en marcha. Dios sabe muchas cosas que nosotros no sabemos. Él es sabio, Él tiene todo bajo control, tiene una agenda, sabe lo que va a hacer, cuándo y cómo. Nosotros a lo mejor no entendemos todo, pero Dios sí lo sabe, Dios sabe todas las cosas. Así que muchas veces el Señor permite situaciones, presiones, para que podamos avanzar, para que podamos movernos. Compartía con ustedes también el caso de Elías. Elías, Dios le había dado un arroyo y cuervos para mantenerlo, pero en un momento dice, se secó el arroyo. Así que se secó la provisión de Dios. ¿Para qué? Para que Elías se moviera y vaya a la próxima etapa. Entonces Dios muchas veces actúa con esto. Pone presiones, pone personas, pone situaciones difíciles o desafiantes para que uno se mueva, no se quede quieto, no se quede estático. ¿Por qué? Porque Dios nos necesita en movimiento, porque Dios quiere hacer mucho, porque Dios ha hecho mucha promesa. Entonces, el punto es cómo podemos mover. Cualquier oposición que pueda haber nos sigue diciendo, sigan avanzando a lo que el Señor les ha hablado. Hermanos, tener promesas de Dios es muy emocionante, es muy lindo. Es fantástico. Caminar en esa promesa hasta verla cumplida es el trabajo duro, porque nos requiere fe, oración, perseverancia y sobre todo obediencia. Si el Señor habló, lo que hay que hacer es obedecer. Y alguien dijo que la obediencia que se retrasa es desobediencia. Así que vamos a obedecer. No vamos a retrasar la obediencia, así que vamos a empezar a movernos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos? La falta de espacio, hermano, detiene el crecimiento. Por eso hay que hacer algo cuando el espacio ya está reducido, ya no puede haber más crecimiento. Así que debido a que superamos la capacidad del edificio, vamos a comenzar a celebrar dos servicios desde el primer domingo de marzo. Así que vamos a tener dos servicios, uno por la mañana y uno por la tarde. Por la mañana vamos a tener a las 10:30 hasta las 12:30. Y a la tarde de 2:30 de la tarde hasta las 4:30. Bueno, esto nos va a demandar a nosotros reorganizar un poco los ministerios. Tenemos mucho que acomodar para cómo podemos hacer esto a la mañana, cómo podemos hacer esto por la tarde. Pero nuestro deseo es poder tener un solo servicio todos juntos. Entonces vamos a empezar a evaluar y trabajar para poder rentar, mientras que compramos nuestro edificio, mientras que vendemos este y compramos otro, tratar de encontrar un lugar, rentar un lugar que tenga una capacidad grande, tipo auditorio para los días domingos, solamente para el domingo, y al mismo tiempo estar trabajando con la búsqueda de un nuevo edificio para comprar. Ya tenemos nosotros una broker que el Señor nos proveyó y estaremos ya en contacto en estos días para poder llevar adelante este plan. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Recordar, hacer memoria, recordar todo lo que Dios hizo hasta aquí. Hermanos, este edificio lo compramos prácticamente sin dinero. El Señor fue tremendo como lo hizo aquí. El mismo dueño de este lugar, al ver que nosotros no dábamos con el banco ni nada, dice, no se preocupen, yo les financio. Así que dimos un down payment bastante bajo y él empezó a financiarnos. Entonces, en la medida que pudimos trabajar y terminar este lugar, luego hicimos una refinanciación con otro banco y gracias a Dios ahora estamos respirando mejor, ¿no?, en el hecho de los pagos. Pero hemos visto la provisión del Señor todo el tiempo. Este edificio no tenía techo, estaba destruido. ¿Se acuerdan? Y el techo apareció por un hermano en su empresa. El jefe le dijo, no te preocupes, yo le doy todo el material completito, todo el techo a ustedes. Así que lo donó y hermanos que trabajan aquí, que todavía están aquí presentes, que trabajan en techos, han hecho todo este techo nuevo para la gloria del Señor. Miles de dólares, hermanos, provisto así de un día para otro. Y hemos visto otras cosas que Dios ha provisto. La lista es larga, así que hemos visto siempre la mano del Señor, proveyendo en todas las cosas. Y la verdad es que los hermanos han trabajado muy bien y lo han dejado muy bonito a este lugar. Pero no nos hemos enamorado de este lugar, ¿sí? Amén. Por todos aquellos que han trabajado hasta ahora. Pero no nos enamoramos del lugar, sino del Señor. Así que este lugar es transitorio para el próximo que el Señor tendrá para nosotros. Así que recordar, hermano, todo lo que estamos hablando aquí no se trata ni de organizaciones ni de edificios, se trata de vidas. Dios quiere traer nueva vida y nuevas personas y muchos otros a la casa del Señor porque necesitan del Señor. Entonces, abrir el corazón, abrir todas las oportunidades que el Señor tiene para nosotros, para trabajar, para avanzar. Sí, recordar la promesa del Señor, dice, ahora serás estrecha por la multitud de los moradores. Así que no tenemos que perder de vista esto porque si no, Dios puede dejar de confiarnos a aquellos que quiere salvar y restaurar y nosotros tenemos que ser parte de esto. Hermanos, tenemos el privilegio de parte del Señor de vivir un tiempo nuevo. Y yo creo que eso tiene que generarnos en nosotros una expectativa positiva. Es decir, ¿qué es lo que Dios hará? Si Dios está haciendo algo nuevo, diferente, y yo soy parte de esto. Hermanos, no sé cómo será, muchas gracias, no sé cómo será el futuro, pero quiero dejarte saber de que tú eres parte de una nueva historia que Dios está haciendo. Amén. Creo de parte del Señor que la Iglesia Cristiana Renacer no tiene límites, a menos que nosotros lo pongamos. Pero como Dios no tiene límites, entonces Dios puede hacer cosas tremendas con nosotros. Y nosotros somos la parte que estamos iniciando esta nueva etapa. Dios lo ha dicho, no es que es una idea del pastor o una idea del cuerpo pastoral o de alguien. No, Dios lo dijo. Y cuando Dios lo dice, Dios da una palabra, entonces tenemos que creerla y ponerla por obra. Dios siempre ha dado promesas y de hecho en la palabra de Dios hay muchísimas promesas, pero que están latentes, están guardadas, están allí, reservadas hasta que alguien la quiera creer. Y si no, se puede morir ahí la promesa. Pero si uno toma conciencia de que la promesa, esta promesa es para mí, si yo la creo y la pongo en acción, entonces va a funcionar. Pero si yo no creo, no va a ser para mí, no va a funcionar. Si nosotros como iglesia no creemos a la promesa de Dios, entonces ahí nos vamos a quedar. Entonces, hoy nos tenemos que motivar para decir, ¿qué es lo que Dios dijo? Para ponernos juntos en la misma dirección y decir, vamos para allá. Vamos a hacer lo que Dios quiere. Vamos a escuchar esa promesa del Señor, vamos a aplicarla y vamos a vivirla. ¿Qué características deberíamos tener nosotros para que esas promesas de Dios se cumplan? Porque la promesa de Dios puede cumplirse en cualquiera, pero cualquiera que cumpla, ¿qué? ¿Qué requisitos? ¿Qué es lo que Dios busca en nosotros para poder cumplir las promesas del Señor? Vamos a ir a un pasaje de la palabra de Dios que está en Josué capítulo 14, versículo 6. Josué 14, 6. Hablando acerca de aquellos que conquistan las promesas. ¿Quiénes son los que conquistan las promesas de Dios? Josué 14, 6. ¿Lo tienen? Dice así. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. ¿Ustedes se imaginan un viejito de 85 en la guerra? ¡Wow! Sigamos. Y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, le dio a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¡Qué tremendo! Me encanta el carácter, la vida de Caleb. En una congregación iba a decir, bueno, en el pueblo de Israel, que eran casi 3 millones, solamente 3 personas le creyeron a las promesas de Dios. Uno por millón. Uno por cada millón. Josué, Caleb y Moisés. Los demás no les creyeron a nada. Tuvieron que pasar 40 años y Dios trayendo una nueva generación para que empiecen todos a creer y a entrar a la tierra prometida. Después de esos 40 años es que se escribe esto, Josué capítulo 14. Aquí están listos para entrar, pero ya pasaron 40 años. Y los que decían, no vamos a poder, esto no es posible, hay mucho desafío, hay que pereza, hay muchos gigantes, todo lo que decían esto... Quedaron en el desierto, se perdieron las promesas. No se cumplieron las promesas en ellos porque no creyeron y no hicieron nada por eso. Ahí estaba la promesa de Dios, entren, conquisten, yo estoy con ustedes. No podemos. Listo, ese límite dijo, entonces la promesa no es para ustedes. ¿Quién las querrá? Los niños crecieron, avanzaron, se hicieron grandes. Ellos entonces le creyeron la promesa de Dios. Entonces la promesa está, depende de mí. La promesa está dada. Dios ya la dio. ¿Cómo yo puedo avanzar? Hermanos, Dios ha dado muchísimas promesas de manera personal, como familia y como iglesia. No sé si te recuerdas algunas de ellas, pero el Señor ha dicho que estará contigo siempre, todos los días de tu vida. Así que el hecho de que el Señor te diga que siempre está contigo, no puedes dudar de que vas a estar solo. Dios estará contigo. El Señor ha provisto y ha permitido muchas situaciones para formarnos. Y mientras está formando, el Señor dice, yo soy el alfarero, tú eres el barro, yo te estoy moldeando, yo te hago a mi imagen. Así que cuando pasamos situaciones difíciles, Dios nos está formando. Cuando tenemos necesidades, el Señor dijo, el Padre Celestial alimenta a las aves, ¿no los alimentará también a ustedes, hombres de poca fe? Dice que también la promesa está de provisión. Cuando las cosas no están bien, cuando en el matrimonio las cosas no funcionan bien, el Señor ha dicho que podemos venir a Él conectarnos con su plan, conectarnos con su dirección juntos y poder trabajar en esto. Y cuando uno entiende la palabra de Dios y sabe cómo puede hacer el Señor las cosas, empieza a funcionar. Entonces, todas las promesas del Señor se cumplen en aquellos que la creen y la ponen en marcha. Caleb era una persona así. Caleb tenía ese carácter que necesitamos tener. En primer lugar, ¿cuál es una de las características? Creer y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Desde el versículo 6 hasta el versículo 9, ustedes ven que Caleb, cada vez que decía, vamos a hacerlo, sí se puede hacer. ¿Por qué? ¿De dónde sacaba él esa idea? Dice, Dios lo dijo, Dios nos prometió. Todo lo que Caleb sabía, lo había recibido porque se lo habían transmitido. Había escuchado predicaciones en la casa, habían escuchado a Moisés hablar todo el tiempo de parte de Dios, había escuchado en su familia que le dijeron, mira que Dios un día le habló a Abraham, a un descendiente nuestro de hace muchos años, Abraham, a Jacob, a Isaac, y dijo que esta tierra será nuestra. Y en ese momento esa tierra, según los papeles, no era de ellos. Pero según la fe, sí. Dijeron, ok, esta va a ser nuestra tierra. Hoy por hoy todavía la tienen los cananeos, los fereceos y tantos grupos étnicos que había en ese lugar. Pero ellos dijeron, por la fe creemos que esto es nuestro. Caleb dijo, ja, listo, yo me voy a creer esto. Este lugar será entonces para nosotros, para la familia. Y a mí me gusta, me está gustando mucho Hebrón. Y justo fue a Hebrón y resulta que allí donde más gigantes había era en Hebrón. ¿Qué diría uno? Ah, justo ahí, no, mejor, bueno, a ver, otro lugar que puede ser más fácil. Él puso la mirada y dijo, si Dios dijo que nos va a proveer y que Dios nos los va a dar, entonces, dicho de otra manera, a ver, si Dios va a proveerme el monte allá perdido o este, aunque tenga gigantes, y este me gusta más, ¿a dónde voy a ir? Voy a este. Si total Dios es el que produce las cosas, si Dios es el que da la victoria. Entonces, creyendo en esa promesa de Dios, él dijo, vamos a avanzar, vamos a creer a lo que Dios nos ha hablado. Él sabía que para alcanzar esa promesa de Dios no era cuestión de, ni de estrategia, ni de caminos fáciles, sino era fe y acción. Les voy a leer un versículo de hace 40 años atrás con respecto a esta historia. Números 13:30 dice lo siguiente. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. ¡Wow! Hay que decir eso. ¡Vamos! No, vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos más que ellos. Y se enfrentó no solamente a los enemigos, sino también al pueblo. 3 millones que le decíamos, no, no podemos, Caleb. 3 millones decían, no podemos. Y él dijo, sí podemos. Dios dijo y nosotros vamos a avanzar. Si hubiéramos hecho una votación, hubieran ganado los miedosos. ¿No es cierto? 3 millones a 3 hubieran ganado. No, no daban los números. Pero la cuestión es que había 3 que le estaban creyendo a Dios. Caleb le creía a Dios. Y él dijo, con Dios podemos. No hay nada imposible para él. Si Dios habló, entonces hay que actuar. Si Dios lo dice en su palabra, entonces yo tengo que creer. Si Dios me dice que nada es imposible para él, yo tengo que creer en eso, aunque vea una relación totalmente rota. Tengo que creer en lo que dice la palabra de Dios. El Señor ha dicho que Él me va a guiar y Él me va a conducir. También, los que conquistan las promesas tienen un espíritu diferente. Josué 14:12 dice lo siguiente. Josué 14:12 dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, los echaré como Jehová ha dicho. Así que, como Jehová ha dicho. Él dijo, dame esta tierra, no me conformo con sobrevivir. Yo quiero lo mejor de Dios. Hay una gran diferencia en querer sobrevivir y en querer vivir en la plenitud de Dios. Depende de ti, depende de mí. Porque Dios da lo máximo si lo queremos alcanzar. Entonces, nosotros debemos trabajar en esto. Nuestro carácter tiene que decir, yo quiero lo mejor de Dios. No me conformo con 4 o 5 cosas. ¿Qué más tiene Dios para nosotros? Para nuestra familia, para mi vida, para la iglesia. ¿Qué es lo que Dios tiene? Vamos a las promesas de Dios. No le creas solo a una promesa. Créele a todas. porque es el mismo Dios que dijo una, dijo diez, dijo 10,000. Créele a todas las promesas del Señor. Caleb tenía esta actitud. Dijo, vamos para adelante, vamos a creer. Podían haberse quedado en el desierto. Él quería entrar a la tierra prometida. Él sabía que lo mejor estaba allí. En el desierto estaban bastante cómodos, pero estaban aburridos. Tenían maná todos los días. Era milagroso, Dios proveía. Estaban en sus carpas. Dice que la vestidura nunca se les gastó, ni el calzado. Dios de tanto en tanto le daba codornices o alguna otra cosa. Tenían hit a la noche con la nube de fuego. Dice que también tenían aire acondicionado porque la nube también les daba el fresco del día. Así que la estaban pasando bomba, según lo que decimos nosotros, ¿no? En el desierto. ¿Quién quiere vivir en el desierto? La comodidad a veces nos hace ver de que está bien así. No me muevan. Caleb dijo, yo no quiero esto. Yo quiero lo mejor de Dios. Yo quiero lo que Dios ha prometido. Y Dios no me prometió el desierto. Esto es transitorio. Yo quiero lo que Dios dijo. Vamos a buscar la promesa de Dios. Vamos a avanzar más allá. No importa si todo el mundo dice que no. Si Dios dijo, yo voy. Y adelante. Le creyó a Dios. Dice Dios que él, Caleb, tenía otro espíritu. Eso es lo que Dios busca. Un espíritu como el de él. Un carácter apasionado por Jesús. Un carácter que quiera obedecer a Dios en cualquier circunstancia. Números 14, 34. Dios habla y dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y a su descendencia la tendrá por posesión. Había un espíritu diferente. Había una manera de entender, de ver las cosas, una actitud de ir hacia adelante, una actitud de avanzar, de no conformarme con lo que hasta ahora hemos logrado. Había una actitud de ir a la conquista, no importa los desafíos, vamos a ir adelante. No había temor hacia los desafíos. ¿Qué dijo Caleb? Denme en la ciudad donde haya gigantes, no me den cualquiera, no me den enanos, denme gigantes, yo en el nombre de Jesús los voy a voltear. Cada gigante será un testimonio, tengo mucho que contarle a mis nietos, cada gigante será un cuento aparte. Quiero enfrentar desafíos que agraden a Dios, que glorifiquen a Dios, que lo honren. Por eso, no importa cuál es la ciudad más amurallada que hay. Justo está ahí en Hebrón. Vamos para Hebrón. No importa, tendremos que saltar el muro. Vamos a voltear el muro. Dios lo volteará. No sé qué hará Dios, pero le vamos a creer a Dios. Esa fe era la que Dios estaba buscando. Esa actitud era la que Dios estaba buscando. Después, en un momento, Dios hizo eso. ¿Se acuerdan cuando iban por Jericó? Dieron 7 vueltas, gritaron y se cayó un muro. Así que, ¿cuál es el problema de las murallas para Dios? Si Él las voltea. Estar confiando en la promesa de Dios. Estar confiando en que el Señor es el que abre los caminos. Cuando hay algo que me detiene, cuando algo que me dice, hasta aquí llegaste, cuando veo que es una dificultad que para mí es imposible, ¿cómo se puede atravesar esto? Dios dice que Él abre y cierra puertas. Dios sopla y se caen los muros. Es así. Dios tiene todo el poder, le tengo que creer a Él. Dios quiere verme a mí con una actitud distinta, una actitud de vencedor, una actitud de ir hacia adelante. Los varones saben de qué estamos hablando en los estudios bíblicos. Estamos hablando de esa actitud que Dios quiere que nosotros tengamos para avanzar. La tenía Caleb. Deme los montes con los anaquitas y todo. Vamos a glorificar a Dios. No se dejó intimidar tampoco por sus amigos. Si ustedes leen este pasaje, dice que ni siquiera mis hermanos, ¿no? Porque dice el versículo 8, y mis hermanos, los que habían subido, hicieron desaparecer. Es decir, la familia estaba en contra de Caleb, ¿sabían? ¿Cuántos tienen ustedes familiares que, no sé si están en contra, pero como que no la van bien con ustedes cuando hablan de Dios, cuando hablan de la iglesia, cuando hablan, oh, no, este está en cosas raras, ¿no? A veces pasa en la familia, a mí me pasa. Tal vez a usted también, porque es otra visión, estamos viendo cosas distintas. Y la realidad es que a Caleb le pasó lo mismo. Es más, los parientes de Caleb eran cristianos, entre comillas. Creían supuestamente en Dios. Pero no creían para nada de que iban a conquistar, que iban a avanzar, que sí se podía con Dios y que iban a tomar esa tierra. No la creían. Entonces tuvo que hasta luchar contra su propio pueblo, contra su propia familia, contra sus propios amigos, diciendo, no, no, nosotros le vamos a creer a Dios. ¿Qué está pasando? Tiene que haber fe. Y no solamente contra ellos, sino también contra los enemigos. Porque piensen ustedes que Caleb hablaba y actuaba. No era solo de palabras, había que poner en acción. Entonces, ¿qué dijo? ¿Hay gigantes? Pues, no vamos a mandar a Wilmer para que voltee los gigantes. Tengo que ir yo a voltear los gigantes. Así que aunque yo sea flaquito, aunque yo tenga una onda o tenga un bate de béisbol, me voy al gigante. Total, el que lo voltea es el Señor. Yo solamente hago el movimiento, ¿no? Y Dios hará el resto. Entonces, es lo que tengo que hacer. Debo confiar que Dios tiene el control de la situación. Yo se la estoy dando al Señor. Otra característica que tenía Caleb, versículos 10 al 11, dependen de las fuerzas de Dios. No depende de nuestras fuerzas, depende de la fuerza de Dios. Versículos 11 dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me mandó. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? 85 años, una fuerza terrible, y de hecho, con 85 años fue, peleó contra los gigantes, los volteó a todos, conquistó su territorio, y lo logró. No importa la edad, no importa la falta de fuerza física, porque él decía que confiaba en Dios. Y él dice, Dios me ha renovado, Dios me ha dado fuerza. Esto va hasta en contra de la física, en contra de la erosión, en contra del desgaste normal que tiene un cuerpo, ¿no? Dice que él provee fuerza. Bueno, recordemos la palabra del Señor, Salmo 103:5 dice que Él es el que sacie de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos ya se han rejuvenecido como el águila? Oh, ya pasaron los 40. ¿Sí? Dice que el águila se rejuvenece después de los 40. ¿Se acuerdan? ¿No? Hay una canción inclusive de esto mismo, que se golpea el pico para que se salga su pico, que se salgan sus plumas, oh, todo un proceso bastante doloroso, pero al fin de varias semanas se rejuvenece y vuelve otra vez a levantar vuelo por otro 30 o 40 años más. Entonces, esa comparación es la que hace Isaías, diciendo, el que cree en el Señor tiene nuevas fuerzas, el Señor lo renueva, lo capacita sobrenaturalmente con fuerzas. Así que el creyente no puede decir, ay, yo no puedo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo, porque me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice Isaías 40, 29 y 30. Tenemos que creer esa promesa del Señor. La fuerza viene de Dios, la fortaleza viene de Él. Él nos va a ayudar. Todo lo que necesitamos está en su mano. Así que tenemos que creer en todos los recursos que el Señor tiene para nuestra vida. No desmayamos, aunque este hombre exterior se desgaste. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿De dónde viene la fuerza? Del interior. Viene del poder del Espíritu Santo en nuestro interior. Así que el Señor es el que va a hacer esta obra que termina siendo sobrenatural. Por último, la última característica, perseveran hasta alcanzar lo que Dios les prometió. No se desaniman a la primera ni a la segunda. Ellos van a permanecer. Aquellos que realmente conquistan las promesas de Dios son los que permanecen aún en medio de la lucha, aunque no se vea el resultado, aunque todavía no hay respuestas, sigo confiando en el Señor, sigo adelante. El Señor tiene todo para mi vida. El último versículo, ¿no? Dice que el Señor le dio a Hebrón, versículo 14, dice, vino a ser heredad de Caleb hasta hoy, porque cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Es decir, en otras palabras, está diciendo, fue fiel a Jehová, Dios de Israel. Es decir, se mantuvo en lo que Dios le pidió. Fue consecuente, fue persistente. Él siguió adelante a pesar de las situaciones, le creyó a Dios. Bueno, a él le tocó esperar 40 años Nosotros hemos esperado muy poquito a comparación de él. Él siguió perseverando, esperando el tiempo de Dios, y cuando llegó dijo, a trabajar. Y cuando se puso a trabajar dijo, hay que seguir hasta avanzar y conquistar todo lo que Dios nos dijo. Y lo logró. El terreno de Hebrón en Judá es de ellos para su familia y para siempre. Es más, puede ser que hoy inclusive en el tiempo, en Israel, hoy por hoy no esté inclusive siendo de los judíos, pero la promesa para ellos, la promesa es tan fuerte que seguirán peleando por ese lugar. Van a seguir persistiendo. Nos da un ejemplo a nosotros de, aunque no se vean los resultados, todavía, aunque tu oración todavía no es contestada, tienes que perseverar. Porque Dios lo va a hacer en su tiempo perfecto, Dios sabe cuándo. Y mucho de ello dependerá de nosotros. A lo mejor hay algo que debemos hacer todavía y no lo estamos haciendo. Entonces es movernos en esta dirección. Hermano, tenemos el privilegio de que Dios nos está despertando. Dios no ha permitido que nos durmamos hasta aquí. Ha permitido tantas situaciones porque si no la hubiera permitido, hoy tal vez estaría cerrado este lugar. Pero Dios lo ha permitido porque sabe que tiene que despertarnos, tiene que movernos, nos da una dirección clara y sabe que Él va a proveer lo que necesitemos. Así que vamos a creerle al Señor, vamos a ver que el Señor tiene la promesa, la vamos a aplicar a nuestra vida, la vamos a cumplir y recordar quiénes son los valientes que heredan las promesas. Los que creen a la palabra de Dios, los que tienen un espíritu diferente, los que dependen de las nuevas fuerzas del Señor, los que perseveran hasta el final. Hermanos, estamos siendo llamados a esto. Yo creo que nadie va a quedar fuera de este llamado, porque Dios nos convoca a todos. Para que lo empecemos a experimentar de manera personal, no sé qué situación difícil tú estás pasando. Tal vez en algunos sé, pero no lo sé la mayoría. Si usted me lo contó, yo lo sé. Si no, en este momento no lo sé. Pero tal vez tengas situaciones difíciles que atravesar que te parecen imposibles. Cómo está la situación no es posible, cómo vienen las cosas, cómo lo han previsto, capaz que no es posible. Tú tienes que mirar a Dios, tienes que confiar en Él. Tienes que saber que Dios está de tu lado si tú le obedeces a Él. Si tú le sigues al Señor en obediencia y le crees a su palabra, Dios va a trabajar. Pero tienes que creerle a Él, tienes que creer en base a la palabra. Tienes que entregarte de manera definitiva. Me rindo, Señor, hazlo tú, como tú lo quieres hacer. Tal vez en tu familia también, situaciones que tienes que unir a la familia, trabajar juntos y ver cómo resolver esto. Mira, Dios está a favor de la familia. Así que vamos a orar y vamos a clamarle al Señor para que esto suceda. Y en la iglesia, Dios ya nos está moviendo para que le creamos a Él. Así que vamos a orar y vamos a decir, Señor, yo quiero creerte a ti. No quiero creer a lo que diga este sistema, no quiero creer en la estadística, no quiero creerle a lo que otros no hacen. Yo quiero creerte a ti a lo que tú me has dicho. El Señor nos ha dado promesa y nos vamos a mover en esa promesa. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Quiero animarte a que pases aquí adelante y entregarle al Señor tus imposibles. Puede ser trabajo, puede ser situación de familia, de relaciones, lo que sea. Vamos a entregarle también imposibles de esta iglesia. Cuestiones de códigos, vamos a orar para que Dios se mueva. Vamos a orar por el City Hall, vamos a orar por esta ciudad. Dios nos ha puesto en Lynn para hacer luz, para hacer testimonio, para darle conocer la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que movernos en esa dirección, avanzar en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar con fe, venga creyendo que Dios tiene poder y esa promesa en el Señor se va a cumplir en tu vida. Acérquese más adelante, por favor. Hay muchas personas que están pasando también y estamos orando, estamos buscando al Señor para que Dios hoy se mueva con su poder sobrenatural. Dios tiene poder, créele al Señor, no hay nada imposible para Él. Si quieres levantar tu mano al cielo, tu situación difícil se la das a Él y le dices, Señor, te quiero creer a ti, tú tienes poder. Gracias, Señor, gracias porque tú eres el que habla, el que da la palabra, el que promete. Y si es promesa tuya, tú la vas a cumplir. Señor, te vamos a creer a ti en toda situación. Oramos, Señor, para aquellos que están pasando momentos personales difíciles. para que vean que tú tienes poder.